Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Carlos Gómez y Rafael Ledesma. Buen día. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Carlos? Rafael, buen día. Gracias por el llamado.
Bien, bien. Bueno, primero consultarle qué expectativas tiene por lo que será el mensaje del presidente esta noche en cadena nacional.
No lo sé. No sé cuál va a ser el sentido del mensaje, así que difícilmente me puedo hacer expectativas. ¿Hay algún trascendido de que lo que va a hacer es presentar los números fiscales? Y si fuera esa la temática, yo creo que la expectativa tiene que estar puesta en la sustentabilidad, ¿no? Porque, digamos, no pagar no es gestionar, no es... la gestión fiscal es mucho más profunda que pisar la caja, ¿no? Entonces, me parece que lo que debiéramos todos esperar es que haya alguna referencia a efectivamente cuáles van a ser las líneas de una racionalidad del Estado en un contexto en donde la recaudación se está desplomando producto de la recesión y donde la mayor parte del trabajo fiscal vino hecho de dos maneras. La primera, como decía recién, no pagando erogaciones que son debidas, como puede ser la generación eléctrica vía CAMMESA a las empresas de gas, o como puede ser el fondo de incentivo docente, o como pueden ser los presupuestos universitarios, o una cantidad de cosas que simplemente se han dejado de pagar poniendo una presión que es absolutamente insustentable en el tiempo. Y la segunda forma que ha tenido el presidente de gestionar la cuestión fiscal ha sido aumentando impuestos, ¿no? Ha triplicado el impuesto país, está volviendo el impuesto a las ganancias, está aumentando el monotributo, aumentando los autónomos. Lo que habría que entender es si efectivamente esto es todo en materia fiscal o si hay en el horizonte algún tipo de gestión más fina o más sofisticada, por ejemplo, que apunte a revertir los regímenes especiales de impuestos que eximen de ganancias, de IVA o de tantos tributos a diferentes grupos de empresas.
Bien, usted lo dice particularmente por cuestiones que tienen que ver con el tabaco, con la ley de promoción que hay en Tierra del Fuego, diputado. ¿Qué tal? Rafael Ledesma le habla. Buenos días.
¿Qué tal, Rafael? Bueno, no exclusivamente por eso. Son muchos más, digamos. Las sociedades de garantía recíproca no pagan ganancias, los directores de empresa no pagan IVA. La economía del conocimiento tiene un régimen de promoción que yo mismo voté hace 8 años y que comparto en su espíritu, pero lo que tal vez no comparto es que en el marco de un ajuste tan fuerte sobre los saberes jubilatorios y sobre la clase media asalariada, sigamos eximiendo de ganancias a empresas que son tan competitivas a nivel internacional. Tal vez llegó la hora de suspender por unos años esos regímenes y que esa recaudación adicional que surgiría de suspender esos regímenes pueda ser dedicada a que las jubilaciones no caigan tanto o que el peso del nuevo tributo de los altos ingresos sobre la clase media trabajadora no sea tan fuerte. A eso me refiero.
Bien. Diputado, dos consultas en una. ¿Va a salir la ley base y el paquete fiscal? ¿Y cuál es el cronograma que tienen previsto de tratamiento de estas normas?
El cronograma arranca esta semana, entre el miércoles y el jueves en comisión para tratar de obtener los dictámenes, y la idea original es intentar el lunes y martes de la semana que viene, previo al feriado, llevarlo al recinto. Y en términos de que salga, yo calculo que sí, que van a salir. Lo que se está discutiendo precisamente son algunos cambios, por ejemplo, en el impuesto a los altos ingresos. El gobierno plantea una actualización anual de las escalas y de los mínimos. Esto nos retrotrae al mismo problema histórico que tuvo este impuesto, que es que durante el año, fíjese que vamos a tener un año que en el mejor de los casos vamos a tener una inflación de 80 o 90 puntos. Entonces, si el ajuste del mínimo no imponible de las escalas se hace de manera anual, sí, es probable que durante el año sean cientos de miles de personas las que, no debiendo pagar ese tributo originariamente, entren al tributo producto de los aumentos de salario debidos a la inflación y que las escalas y los mínimos no ajusten más rápido. Entonces nosotros para votar eso estamos exigiendo que los ajustes sean trimestrales, de manera que solamente paguen los que tienen que pagar ese impuesto cuando fue concebido. Si hoy estamos discutiendo mínimos no imponibles en torno a los 2.300.000 pesos, bueno, la lógica es que sean siempre los mismos los que ganen más de ese dinero en términos reales los que paguen el impuesto, y no que la distorsión que produce la inflación vaya haciendo que muchas decenas o cientos de miles de santiagueños, de cordobeses o de bonaerenses que no debieran pagar ese impuesto, lo paguen porque hay alta inflación y porque la legislación ajusta solamente una vez por año. Lo mismo en el blanqueo, nosotros estamos exigiendo que no haya un premio solamente a los blanqueadores, a los que han fugado, a los que han evadido impuestos, sino que también haya un reconocimiento a quienes han cumplido con sus obligaciones año tras año, y que entonces, como ya es costumbre en los últimos blanqueos, haya un premio al buen contribuyente, es decir, aquel que pagó todo y no adhiere al blanqueo también tenga un premio fiscal por buena conducta. Es una cosa básica. Bueno, en fin, podría extenderme mucho más sobre los cambios. Digamos, creo que el destino de la ley depende mucho de la flexibilidad que tenga el gobierno de entender estas sugerencias de mejora.
Bien, desde el bloque coalición, hacemos coalición federal, uno lo ve como componedor o articulador a veces entre el oficialismo y la oposición, tratando de colaborar con el gobierno, ¿no? Ahora, yo le pregunto, ¿cómo es tratar de ayudar a un bloque tan peculiar como es la Libertad Avanza con sus internas y, bueno, sus rasgos tan singulares, para ser de alguna manera moderado en la apreciación?
No, pero nosotros no tenemos una postura de ayudar al gobierno o ayudar al oficialismo. Tenemos una postura de que hay cuestiones en la Argentina que tienen que ocurrir. Este gobierno fue votado por la mayoría de los argentinos en una segunda vuelta y tiene 4 años de mandato, de los cuales todavía faltan 3 años y medio. Entonces, la Argentina tiene que poder avanzar en los debates. Entonces, así como nosotros vamos a seguir limitando y rechazando algunas cuestiones del gobierno que consideramos equivocadas o nocivas, hay otras que entendemos que tienen que ocurrir. Es decir, que tiene que haber una mayor racionalidad, honestidad y austeridad en el uso de los fondos públicos, va de suyo. Es decir, bien, para agarrar un tema que tiene mucha vigencia como el tema universitario, nosotros estamos de acuerdo en que los fondos universitarios se auditen y tengan una austeridad acorde a las épocas, digamos, ¿no? Es sabido que hay millones y millones de pesos que se ejecutan desde universidades de manera poco transparente, con convenios con municipios para, digamos, ocultar compras municipales, y que hay mucha racionalidad por obtener en el sistema universitario que, al no tener examen de ingreso, lo que termina funcionando como un examen de ingreso es como el CBC y los primeros años de universidad, que después terminan expulsando a aquellas personas que por ahí no están en condiciones de soportar el ritmo o no lo pueden hacer por cuestiones laborales, y entonces uno termina teniendo estructuras de docentes y edilicias preparadas para un alumnado que nunca termina egresando, y que entonces por ahí se podría encontrar una mejor forma de gestión introduciendo exámenes de ingreso y revisando la currícula. Es decir, todo eso que hace a la eficiencia en términos de las universidades nacionales, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, claramente no estamos de acuerdo en que existan estas cuestiones lleve a un gobierno a ponerse en contra de la educación pública. Ahí, por supuesto que hay un límite, y por supuesto que los presupuestos universitarios tienen que garantizarse, y nosotros desde ese lugar estamos en línea con el reclamo de esta semana. Pero no puede ser que todas las discusiones sean de tomar partida de un lado o del otro, como si la vida se dividiera en dos. La realidad es mucho más compleja. Entonces uno tiene que poder estar preparado para, en cada discusión, conceder elementos de razón a un lado y a otro. No estamos condenados a esta grieta permanente en donde elijamos un lugar y tengamos que definirnos de antemano si uno está a favor de un gobierno o en contra del gobierno. Sí. Uno tiene que estar a favor o en contra de determinadas ideas.
Diputado,
todos los gobiernos aciertan y todos los gobiernos se equivocan.
¿Qué postura tiene Hacemos Coalición Federal con respecto al aumento de las dietas?
A nosotros ya lo hicimos público eso hace un mes, y hace años que lo venimos diciendo. Los salarios en el sector público tienen que tener una estrecha vinculación con los salarios en el sector privado. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Vincularlo al salario mínimo vital y móvil. Si a la sociedad en su conjunto le va bien y la economía crece, eso se expresa en el salario mínimo vital y móvil. Los sueldos del sector público tendrían que estar asociados a un multiplicador del salario mínimo vital y móvil. Y el salario más alto debería ser el del presidente. Entonces ahora no se tiene que discutir tanto los salarios de los diputados, de los senadores, que al final se termina discutiendo eso porque son personas más conocidas. Lo que se tiene que discutir es la integralidad del sector público, en donde hay directores de AFIP o del Banco Central o jueces que ganan 4 o 5 veces lo que gana el presidente de la nación, o 10 veces lo que gana un legislador funcionario de segunda categoría. Hay un gran descalabro que se tiene que ordenar en su conjunto y que tiene que tener una relación, insisto, con los salarios del sector privado.
Tiene que haber un...
Hay que avanzar en una legislación que ponga al salario del presidente arriba de toda la cadena con una cantidad de salarios mínimos. Digamos, hoy el presidente gana 20 salarios mínimos, es decir, 4 millones de pesos. Ese tiene que ser el salario más alto, nadie puede ganar más que eso. Y todo el ahorro que se produzca de la reducción de los sueldos de todos los funcionarios que hoy ganan más que el presidente, bueno, tiene que destinarse al sistema jubilatorio. Y los salarios de la política tienen que aumentar en función de la fórmula de movilidad jubilatoria, por ejemplo. Es decir, tiene que haber una relación. Todo el mundo entiende que a mayor responsabilidad, mayor retribución. Yo no creo que haya nadie en contra de que el presidente, los funcionarios o los legisladores ganen acorde a su trabajo. Lo que nadie quiere es verlos abstraídos o viviendo en otro planeta, digamos. Y cuando la sociedad está pasando por los momentos que está pasando de postergación y de disposición de ingresos, ver estos aumentos. Entonces tiene que haber una correspondencia en donde cuando le va bien al sector privado y por ende los salarios aumentan, solamente ahí aumenten los salarios del sector público.
Diputado Nacional, gracias por este contacto con Santiago del Estero.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los santiagueños.
Bueno, buena jornada. Hasta luego.